detrás de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Detrás de lo Aparente Radio. Hoy vamos a centrarnos en el pensamiento programado. El hombre está programado para pensar de una determinada manera. La inteligencia artificial de la unidad de carbono humano fue diseñada para un razonamiento lineal y en compartimentos estancos. Lugares cerrados, sin conexión entre sí, sin cruce de datos ni análisis profundos de información, con capacidad de aprender, pero siempre lo que se le dice, como algo preestablecido. Esto sucede ahora en el 98% de la población, la que tiene instalada el sistema operativo más básico. El pensamiento lineal asegura que la primera información que recibe sea por lo general aceptada como verdadera. Los compartimentos estancos evitan el cruce de datos y que sea relacionada con otra información, y la capacidad de aprender lo que se le dice como preestablecido evita el aprendizaje individual por autoanálisis de la información. Todo esto forma la programación perfecta para poder mantener el control total de la unidad humana y dirigir al rebaño a sus respectivos corrales, sin que nadie cree problemas. Pongamos un ejemplo de cómo funciona todo esto. Los medios de comunicación, gráficos, televisivos, radiales, transmiten una información referida a una exposición de la actual situación política y social del país, con juicio de valor, opinión personal del medio, diciendo que esto solo puede suceder en un país tercermundista como el nuestro y con los actuales gobernantes. La información dice lo siguiente: hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas, de esos que el pensamiento único es el del que lo sabe todo y que condena la política mientras la practica. Desde hoy no permitiremos mercantilizar un mundo en el que no quede lugar para la cultura. Desde 1968 no se podía hablar de moral. Nos impusieron el relativismo, la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos estudiantes. Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, que la autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado, que no había nada sagrado, nada admirable. El eslogan era vivir sin obligaciones y gozar sin trabas. Quisieron terminar con la escuela de excelencia y del civismo. Asesinaron los escrúpulos y la ética, una izquierda hipócrita que permitía indemnizaciones millonarias a los grandes directivos y el triunfo del depredador sobre el emprendedor. Esa izquierda está en la política, en los medios de comunicación, en la economía. Le ha tomado el gusto al poder. La crisis de la cultura del trabajo es una crisis moral. Hay que rehabilitar la cultura del trabajo. Dejaron sin poder a las fuerzas del orden y crearon una frase: se ha abierto una fosa entre la policía y la juventud. Los vándalos son buenos y la policía es mala, como si la sociedad fuera siempre culpable y el delincuente inocente. Defienden los servicios públicos, pero jamás usan transporte colectivo. Aman mucho a la escuela pública, pero mandan a sus hijos a colegios privados. Adoran la periferia, pero jamás viven en ella. firman peticiones, cuando se expulsa algún ocupa, pero no aceptan que se instalen en su casa. Son esos que han renunciado al mérito y al esfuerzo y que atizan el odio a la familia, a la sociedad y a la república. Hoy debemos volver a los antiguos valores del respeto, de la educación, de la cultura y de las obligaciones antes que los derechos. Estos se ganan haciendo valer y respetar los anteriores. Usted acepta sin cuestionamientos la información y el juicio de valor. Lo que no sabe, por su incorrecta forma de pensar, es que esa situación aquí expuesta se repite en la mayoría de los países, sean tercermundistas o del primer mundo, porque es un modelo impuesto mundialmente, como fue en su momento el neoliberalismo, y que esta noticia que acaba de leer, en realidad fue un discurso del presidente francés Nicolas Sarkozy en la Asamblea General de Francia. Como pueden ver, hay que aprender a pensar diferente, viendo la totalidad, relacionando datos, viendo qué intereses hay detrás de la información, opinando solo cuando están completamente seguros que la idea es suya y no impuesta por manipulación con psicología social de masas. Reprogramemos el sistema para poder ver la verdad, y la verdad los hará libres.
La rama del árbol. Un caminar consciente entre la raíz y el fruto. Una mirada sobre historias que la historia oficial no menciona. Piezas presentes de un rompecabezas coherente que nuestro futuro pasado necesita incorporar.
Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sexta entrega de La Rama del Árbol en nuestro viaje al mundo intraterreno. Hoy nuestra parada del subte se detiene en una nueva estación, tan particular como cada una de las anteriores. Daremos una mirada a los recorridos realizados por el vasco argentino Julio Goyen Aguado. Y hablando de subterráneos, como en un tren de dos rieles, se eleva cual geometría sagrada en este camino al mundo subterráneo un nuevo paralelismo. Iniciamos nuestro recorrido con dos curas católicos en dos ciudades del Ecuador. Continuamos con Juan Morix, húngaro nacionalizado argentino, y completamos este nuevo paralelo con un nuevo extranjero también nacionalizado en la República Argentina. Dos foráneos que encuentran aquí tierra fértil para comenzar a soltar sus espíritus aventureros, dándole un valor a lo que esta palabra pueda significar. Aventureros con inquietudes, con afán de certezas y una voluntad férrea para alcanzar lugares recónditos. Julio Goyen Aguado nació el 4 de septiembre de 1941 en Beire, un pueblo de la provincia de Navarra, en España. Fallece en el año 1999 en la provincia de Mendoza, en las cercanías de la ciudad de San Rafael. Escucharemos de una entrevista realizada por Javier Estañaro en el año 1995 a Julio Goyen Aguado y que fue difundida en el programa radial Al Sur del Gran Triángulo. En este fragmento Julio nos ilustra en qué lugar se conoció con Juan Morix y cuáles fueron algunas de sus actividades en Buenos Aires antes de dedicarse a la espeleología.
Nosotros nos conocimos en el año 1958 en la oficina del doctor Adolfo P. Mujica. Adolfo Mujica, un conservador del siglo pasado, había sido ministro de Relaciones Exteriores del doctor Frondizi y había tenido numerosos cargos anteriores al gobierno de Frondizi, uh-huh, en diversos gobiernos argentinos. Era un hombre de un gran prestigio en la Argentina, tenía su estudio en la calle Rivadavia 666, segundo piso, y yo estaba trabajando en esa oficina con un hijo, el doctor Adolfo Mujica, el señor Miguel Mujica. En esa oficina yo comencé a trabajar en temas aduaneros. No fue mi primer trabajo en temas aduaneros, yo ya venía de trabajar en temas aduaneros, y allí trabajaban, entre otros, el señor Horacio Conde, Alejandro Echagüe, etcétera.
El 24 de junio de 1969, en Quito, Juan Morix hizo llegar al presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, un protocolo notarial a través del ministro de Finanzas, donde mencionaba los objetos descubiertos y la relación histórica de toda una civilización perdida de la cual el género humano no tiene memoria ni indicios todavía. También se realizó un contacto con el gobierno de la República Argentina. Escuchemos a Goyen Aguado describiendo en qué circunstancias y cuáles fueron los motivos del encuentro de Morix con el presidente argentino en aquel momento.
Tenía con el cuñado, el general Onganía, que era el capitán de navío Enrique Green Urien, ex jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires, nombrado por el general Onganía. Con él mantenía amistad con Enrique Green, entonces por intermedio de Green logra una entrevista en Olivos con el general Onganía, quien le entrega en forma personal este memorándum, que contiene la síntesis sobre las investigaciones realizadas en la República del Ecuador por el señor Juan Morix. Y en la misma, después de relatarle una serie de cosas, le solicita el envío de la Argentina de una comisión, oficial, y lo dice él aquí muy bien relatado. Dice que hizo la denuncia en el Ecuador y un coronel, Gustavo Banderas Román, me ofreció la ayuda del Estado Mayor del Ecuador para realizar una expedición, una nueva expedición. Esto le relata Morix a Onganía por escrito. Y entonces yo le pedí, tuviera la gentileza de aceptar una cooperación de mi gobierno, está hablando de la República Argentina, que solicitaría en Buenos Aires, pues mi deseo como argentino fue honrar a mi país con el descubrimiento y por consiguiente prestigiar a los científicos e investigadores argentinos. El coronel Banderas Román aceptó el pedido y bueno, hubo un arreglo en el aspecto ese, y por esa causa es que la entrevista de Morix con Onganía es a efectos de pedirle al presidente de la Nación que enviara una comisión científica que sirviera de testigo válido, que testificaran el descubrimiento.
Como vimos en el programa anterior, el 26 de julio de 1969, Morix concreta la expedición, sin la ayuda oficial del gobierno argentino, pero sí con el apoyo del gobierno de Ecuador, e integrada en su mayoría por ciudadanos de dicho país. Se internó en las entrañas de la Cueva de los Tallos con el fin de documentar de forma oficial dicho descubrimiento. La expedición estaba formada por Juan Morix como director de la expedición, Gastón Fernández Borrero en calidad de representante de CETURIS, Corporación Ecuatoriana de Turismo, Gerardo Peña Mateus, asesor jurídico. Lilian Icaza, coordinadora. Hernán Fernández, fotógrafo. Mario Polit y Pedro Luna, ayudantes. José Rojas, periodista chileno. Capitán Carlos Guerrero Guerrón, subteniente Ortiz, militares del ejército. El sargento Herrera y agentes Venusiano y Sánchez, miembros de la Policía Nacional. Y varios yuaras que completaban este grupo. Esta expedición fue la más conocida de Juan Morix y de la que todos hablan, pero lo que nadie cuenta es que toda la documentación y los descubrimientos de Morix de 1965, con la investigación y el expediente completo con fotos y documentos de lo descubierto en dicha expedición, fue presentado en 1969 al gobierno de facto argentino de Juan Carlos Onganía, y fue increíblemente perdido en extrañas circunstancias entre esa fecha y el gobierno de María Estela Martínez de Perón en 1975. Aquí el relato del Vasco argentino.
La presentación que hicimos el 69 a la Presidencia de la Nación contenía fotografías de láminas de oro, y que puede ser que una de ellas haya sido de la Cueva de los Tallos, donde se encuentra la biblioteca.
¿Qué pasó?
El resto no eran representativas de la Cueva de los Tallos.
¿Qué pasó con esas fotografías?
Bueno, usted sabe que lo acaba de leer en la nota que le di, que acabo de leer en la nota de Presidencia, que el expediente con todos los elementos que envió el señor Morix, sobre todo fotográfico, que era muy valioso, desapareció de la Presidencia de la Nación. O sea que era un expediente muy voluminoso, y bueno, se extravió, diríamos, el Presidencia de la Nación.
¿Y esto ocurrió en qué año?
El extravío, y mire, fue presentado el expediente en 1969. Bueno, aquí apareció la nota bendita. El 18 de febrero de 1975, la Presidencia de la Nación, la Secretaría Técnica, la Directora General de Asuntos Legales, doctora Beatriz Benilde Galán, me manda una nota como presidente del Centro Argentino de Espeleología diciéndome, al final, es una nota no muy corta. Dice, atento que dicho organismo fuera disuelto, habla de la Secretaría Técnica, se procedió a realizar una exhaustiva búsqueda de los antecedentes solicitados en otras dependencias, pese a lo cual debo poner en su conocimiento que lamentablemente la misma ha resultado infructuosa. Y habla del expediente que tenía las fotografías, diarios y documentación, todas agregadas al dicho expediente, ¿no es cierto? Por lo tanto, bueno, ratifica este documento, es oficial de la Presidencia de la Nación, que el expediente desapareció.
Bien.
Felizmente, todavía existe una copia que pocos conocen de dicha documentación, a salvo de toda misteriosa ineficiencia estatal, y resguardada de forma segura hasta que el momento de la verdad disponga su difusión al mundo, sin riesgo de ser destruida u ocultada nuevamente. Bien, dejamos con estas nuevas piezas, dejadas por Julio y Juan, un marco que cierra todo el rompecabezas externamente. El borde queda casi resuelto. Solo falta cubrir las piezas de la parte más interna. Para ello, tenemos que abandonar el pensamiento programado, unir nuestras piezas internas, cruzar datos, aumentando nuestra capacidad de aprender, y que el análisis de la información que nos llega sea propio, sin interferencias ni visiones ajenas que lo distorsionen. Gracias por seguir en Detrás de lo Aparente Radio, acompañando este camino que estamos recorriendo y dispuestos a continuar. Gracias por su atención consciente, que es el objeto por el cual estamos nosotros aquí. Nos vemos entonces la semana que viene en una nueva entrega de La Rama del Árbol. Material consultado: Detrás del aparente.blogspot.com, de Morfeo De Gea. Entrevista realizada por Javier Stagnaro en el año 1995 y difundida en el programa radial Al Sur del Gran Triángulo. Música: Las Hébridas, Cueva de Fingal, de Félix Mendelssohn. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches otra vez. Gracias, Hugo, por esta investigación, ¿no? Estos los diálogos que nos hacen estar ahí, ¿no? Estar como cerquita. Bueno, les quiero agradecer a todos. Hemos llegado al sexto programa. Decirles que también, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de detrasdeloaparenteradio@gmail.com. Agradecerles que estén ahí, que estén dispuestos a recorrer el camino que nos transforme en seres humanos libres y justos con nosotros mismos y con los demás. Como siempre y todos los martes, estoy hermosamente acompañada por Euge y por Juan.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Vamos a hablar del pensamiento programado?
Vamos a hablar del diseño del pensamiento lineal.
Claro, ¿qué es el pensamiento programado, no?
¿Qué es el pensamiento programado? Y deberíamos pensar que tenemos que escuchar la voz interior, porque es la que proviene de las características no lineales y multidimensionales de la UDC que habitamos.
Sí, hoy nos toca un tema que a través de este artículo nos regala varios focos para analizar y desarrollar esta noche, ¿no? Estamos hablando de que el hombre está programado, que razona linealmente, que trabaja su información en carpetas separadas sin conexión, que aprende a partir de conceptos preestablecidos, que aceptamos conceptos sin cuestionar, es decir, varios focos que vamos a ir desarrollando en la conversación de hoy.
Totalmente.
Claro, y a poquito uno va descubriendo que a lo mejor no es el dueño de sus pensamientos.
Exacto.
La idea de hoy es justamente correr ese velo. Darnos la oportunidad de empezar a comprender qué nos está sucediendo.
El pensamiento lineal es el que nos mantiene en el estado de hombre-máquina, el que no nos deja ser dueños de nosotros mismos y que hace que siempre estemos dependiendo de alguien más o de algo más que decide por nosotros.
Entonces, bueno, lo bueno es que si me programaron, que parece que vamos a ver eso, la buena noticia es que yo también me puedo programar.
Así es.
Con la realidad, vamos con...
Bueno, gracias Federico Moura por tu arte. Escuchamos a un grupo local que se llama Virus. Y bueno, los chicos parece que nos decían que cuando lo estoy haciendo bien me siento funcionar.
Porque me puedo programar.
Exacto, vamos
porque
a hacer.
Ellos decían tantas cosas que son tan reales. Y ese chico tenía una chispa tan llena de luz que decía, por ejemplo, puedo estar y no conectar cuando dormimos el sueño de la inconsciencia, por ejemplo. Puedo mirar y no registrar, porque el ser necesita su espíritu que hable y vea por él. Cuando no ve por él, estamos como no registrando la realidad, como desconectados, como con pensamientos que no son nuestros. Puedo dar sin esperar, porque cuando comenzamos a cambiar, dar es una necesidad. Puedo bromear con la realidad. Vamos descubriendo trucos, atajos, acertijos y algoritmos que nos hacen la vida más interesante, más fácil, más luminosa. Vamos controlando los sentimientos, decía Fede. El péndulo comienza a situarse cada vez más en su centro. Cada vez somos más dueños de nosotros mismos. Aprendemos a jugar. Todo es un juego, todo es un aprendizaje, todo es una lección. Cuando siento tranquilidad, cuando ya no pueden tocarme porque soy mi propio maestro, no dudo tanto, no sufro de más, llegan las certezas y el placer, porque ya no perderemos el rumbo. Cuando me canso y veo mal, cuando fui exigido al máximo, vinieron por mí y no pudieron llevarme. Me duele más no haberte encontrado. Sí, me dolía a veces, pero ahora ya sé dónde estás, justo dentro mío. Vamos controlando los sentimientos, una vez más, sujetando los extremos al timón de nuestra nave. Aprendemos a jugar, aprendemos a jugar el juego de la vida a través del espíritu. Oh, me puedo programar, estoy descubriendo. Sí, yo, desechando toda la programación que no sea la mía, el pensamiento programado. Oh, estoy sintonizando el dial hacia el ser que se asoma. Oh, lo estoy haciendo bien. Siento al ser crecer y recuperar la magia. Oh, me siento funcional. Me siento funcionar a pleno con la energía del amor, la amplitud modulada de onda resonante que vibra entre todos nosotros. Gracias a Temporales, Fede.
Un gran aprendizaje esa letra.
Totalmente.
Bueno,
sí.
Vamos a arrancar con uno de los puntos a tocar, que era que el hombre está programado para formar, para pensar, mejor dicho, de determinada forma. Ya habíamos desarrollado algo de esto, habíamos nombrado que cada unidad de carbono conoce una forma de pensar, y es la que tiene, ¿no? La que tenemos. Y creemos que es la única posible, justamente porque fuimos programados para creer eso. Es decir, no sabemos que existe otra forma de pensamiento muy diferente al pensamiento actual programado. Este estado programado es imperceptible para el hombre dormido. Pues porque es el único estado que recuerda, ¿no?
Tiene acceso a la información básica, a lo que le dicen que piense, a lo que le dicen que haga. Entonces no tiene acceso a lo otro.
Exacto. Si recordamos el tema tocado la semana anterior, el otro tipo de pensamiento que podemos alcanzar depende de la energía y del centro de control que la traduce. Hemos hablado ya de la energía cuántica y de los sentidos cuánticos, y cuando la función cuántica del cerebro está activada, salimos de estos moldes preestablecidos, salimos de esta fragmentación de información en carpetas separadas.
Exacto, porque la programación también puede ser nuestra, puede ser original y pensada por nosotros.
Claro, de alguna forma tenemos que estar programados. O sea, estamos acá, tenemos que interactuar con esta realidad 3D, por decirlo por el momento. Esperamos a ver qué, si empezamos a ver la otra.
Exacto.
Pero mientras tanto, entonces, que estos, o sea, estos pensamientos que nosotros tomamos como que aceptamos sin ningún tipo de...
Exactamente.
No, directamente,
porque
es así.
¿Cómo me doy cuenta cuando realmente estoy empezando a ser dueño de mí mismo? Dueño de mis pensamientos, de mis procederes. Porque estamos analizando, porque nos tomamos el trabajo de estudiar y conocer en su totalidad o de la mejor manera posible lo que estamos haciendo. Porque cuando hay un giro, cuando hay un cambio, cuando había una intención inicial que iba a un propósito final determinado y después eso cambió y no sabemos por qué. Esos giros, esos cambios de comportamiento, esos cambios de dirección en nuestra octava, por más pequeña que sea, por más simple que sea, generalmente son pensamientos programados que nos entran como para impedirnos lograr la coherencia entre pensamiento, palabra y acto, porque cuando logramos esa tríada, comenzamos a formar nuestro propio carril, nuestro propio tren.
Exacto.
Muy bien, otro de los puntos que mencionamos en el artículo era que la unidad de carbono trae un razonamiento que se llama lineal, ¿no? Esto es separar la percepción en pasado, presente y futuro.
Ya no puedo cambiar eso. Es imposible. Ese es el pensamiento lineal.
Claro, claro. Es como, por poner un ejemplo cotidiano, que obviamente está muy lejos de lo real, pero es como si nuestra película fuese un DVD que ya está grabado y solo se nos permite, desde el presente, rebobinar la película. Es decir, no tenemos acceso al final. No podemos recordar el final futuro de la película. No podemos recordar hacia adelante, hacia el futuro, y solamente por programación se nos permite recordar hacia el pasado. Es decir, solo tenemos la opción de rebobinar nuestro DVD. Y también mencionamos como otro punto que razonábamos en compartimientos cerrados, en carpetas que no tienen conexión entre sí, y esto no nos permite el cruce de datos. El que quiera interiorizar en esto, les recomendamos que vuelvan a escuchar los primeros programas donde hemos desarrollado un poquito más en profundidad estas características.
Porque todos los programas están relacionados.
Absolutamente.
Porque todo tiene que ver con todo.
Es la idea, ¿no? De ir compartiendo progresivamente la información para que la energía se vaya procesando como corresponde.
De ir formando una cadena de información, de datos, de paquetes de luz, para que todos sepan cada vez más cómo ser dueños de sí mismos.
Bueno, vamos compartiendo otro de los puntos, es que aprendemos a partir de conceptos preestablecidos. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo lo que sucede con el flúor. Está implantado en el inconsciente colectivo como información preestablecida que el flúor es bueno para los dientes. Usted ingresa a la carrera de odontología y como ese dato ya está cargado en nuestra programación, solo nos enseñan la fórmula química, los tipos de flúor, cómo aplicarlos, pero jamás nos cuestionamos los efectos del flúor. ¿Por qué? Porque ya está preestablecido que el flúor es bueno para los dientes. Es decir, esto no nos permite darnos cuenta que aunque se coloca flúor en el agua, en las pastas dentales, se hacen topicaciones en los consultorios odontológicos, las caries siguen estando ahí. Y jamás asociamos, por ejemplo, que los dolores de cabeza, las contracciones musculares, las contracturas musculares, perdón, los vómitos, las náuseas, los mareos, el cansancio, que son síntomas muy habituales hoy, ninguno los asocia que pueden provenir de la neurotoxicidad que generan estas altas dosis de flúor que estamos recibiendo. Es decir, ¿por qué le creemos a los odontólogos que defienden el flúor y no le creemos a los odontólogos que lo critican? Esto es por programación, obviamente, social, cultural, publicitaria, universitaria, etcétera.
Sí,
etcétera.
Además que ya cuando si te regalan el flúor en el agua, ya uno empieza como
algo
será que te lo regalan.
Sí, aparte tanto flúor y el efecto sigue siendo el mismo.
Completamente. Sí.
Hay algo que no estamos asociando, ¿no? Es decir, por eso tiene que ver esto de las carpetas separadas, ¿no?
Claro, y el flúor sobre todo, o sea, es algo como el calcio y todo eso, porque calcifica, como hablábamos el programa pasado, la glándula pineal.
Totalmente.
Que es nuestro proyector, es nuestro conector con el universo, con la información del universo. O sea, ya ahí, al querer matarnos esta glándula, investiguen, por ejemplo, si uno mismo va al colegio, puede saber del sistema circulatorio, pero glándula pineal yo creo que ni te la nombran.
Inhibe, o sea, ¿no?, la capacidad multidimensional de la UDC. La atrofia, definitivamente, llegado a un caso, es un pedacito de piedra que ya no transmite ni recibe absolutamente nada.
Perfecto. Y esto es simple de comprobar. Fijémonos si aceptamos conceptos sin cuestionamientos. Esa es otra de las características del pensamiento programado. Es decir, aceptar sin cuestionar.
Según quien te lo diga. Porque además según, porque también justo el otro día hablamos con una queridísima amiga mía que me decía, a mí lo que me pasa es que si me habla una rubia con arito perlita, ya está. Por más que me diga la información más alucinante del mundo, es ya su arquetipo grabado.
Compró arquetipo.
Compró arquetipo. Entonces su pensamiento ya... Ah, no, entonces no sé si la voy a escuchar. Entonces según, ¿no?
Bueno, pero ir trabajando nuestros niveles de energía, ir activando funciones que están dormidas, nos va a permitir, y ya lo vamos a conversar en algún momento, separar lo que es sujeto de objeto. Es decir, separar la información de la fuente.
Exactamente.
Exactamente.
¿No? Que a veces es extrema, ¿eh?
Y eso cuando se logra, justamente lo que hace es permitir el intercambio de información fluida sin que aparezca el ego a etiquetar porque la señora es rubia y tiene arito de perla, ¿no?
O porque no estoy de acuerdo con ese señor. Porque entonces, para mí todo lo que dice es malo.
Y que no esté de acuerdo seguramente muchas veces derive también de la programación que yo tenga, ¿no? Según qué me hayan contado a mí, totalmente, según cómo haya sido mi familia, según sin dónde, en qué lugar nací. Entonces todos esos programitas que se van metiendo es lo que hace después que nos peleemos unos con otros, solo por programitas metidos en la cabeza.
Sí, aparte, nombrándolo muy básicamente, nos estaríamos identificando con la forma, es decir, con el envase de la señora y no con su energía,
y no con el contenido.
Exacto, que es su información, ¿no? Pero esto de aceptar sin cuestionar es importante y es peligroso, porque al no tener esa herramienta para cuestionar, y acá aparece otra de las características del pensamiento programado, es que la primera información que recibimos es aceptada como verdad.
Cuando somos pequeñitos.
Sobre todo.
No entonces, nos han enseñado a ejercer el derecho y el proceso de elaborar la información y de ponerla en la figura de la duda razonable, porque la duda razonable es muy interesante, es muy importante tener una duda razonable. Si yo voy a razonar, bueno, por lo menos racionalmente tengo que dudar de esto, sin ponerme en contra ni a favor, pero sí analizarlo. Por lo menos estoy siendo honesto conmigo mismo. Me estoy tomando el trabajo de, si voy a asimilar una información, un alimento, voy a tratar de que sea el mejor posible.
Pero, Euge, recordemos, por ejemplo, en la escuela, el que cuestionaba o hacía muchas preguntas era...
mandaba al rincón.
Y sí, sigue sucediendo en la universidad también. El alumno que cuestiona molesta. Porque justamente está saliendo de la programación. Tiene oportunidad de escaparse de todo este círculo.
Hay un artículo del webmaster del blog, donde él describe brevemente sus encuentros fatídicos con su profesor de física.
Claro, claro. Por lo tanto, bueno, de acá podemos deducir que la experimentación es fundamental. Porque si los datos no provienen de nuestra experimentación, o son prestados o son implantados.
Claro, por eso también uno cuando los nenes chiquititos, ¿no? Porque nos enseñan dentro de esta programación que nos van poniendo, que después ahora ya vamos repitiendo muchos nos, como que hubiera alguien, ¿no? Que nos va, o sea, ¿por qué no somos nosotros? No sé. Pero bueno, que el nenito le da la autoridad a la mamá, después, mamá, papá, entonces ellos, ¿qué dicen ellos? Después de ahí pasa a la maestra. Y pasa la maestra a nivel de puedo ir al baño. Uh-huh. Que ha pasado que nenes después en casa, así de la familia, te dice, ¿puedo ir al baño? Sí, mi amor, obvio. Si tenés ganas de hacer pis, ¿qué vas a hacer? ¿Hacerte pis encima? No.
O sea, qué peligroso, ¿no? ¿Cómo nos están programando?
Muy peligroso, muy peligrosísimo.
Bueno, pero la madre también y todos, cuando uno está en un determinado...
El problema es como que te programan para estar muerto. Porque vos ves que no... careces de interés al estar repitiendo que vos... No estás creado para eso.
Es que de eso se trata, de no poder asociar.
Te aburrís.
De no poder asociar y de no poder analizar. Es decir, calidad de docencia o de enseñanza no tiene que ver con horas en un establecimiento para recibir programación. No tiene absolutamente nada que ver.
Se lo atrofia al chico enseñándole subconscientemente de que no está permitido pensar.
Pero ni moverse.
Ni moverse.
Y además... Recordemos que siempre la verdad está en la página 42 del libro Capelús. Está en el manual. Y si uno se le ocurre decir algo,
cuestionar a eso,
es marcado con el dedo y le ponemos una notita a mamá.
Hay distintas patologías inventadas por la enferma profesión llamada psiquiatría, donde hay un déficit de atención, ¿no es cierto? algo así, que se lo medica con una droga que ahora no recuerdo cuál es, pero que es absolutamente diabólica, porque directamente va al centro intelectual del individuo y lo atrofia de una manera tremenda.
Es que es, o sea, el nene se aburre, no es natural la educación que se nos da, o sea, no es natural para ellos, sino porque, además esto, ¿por qué no queremos ir al colegio los nenes? ¿Por qué las grandes no quieren ir al trabajo? ¿Por qué hacemos algo que no queremos hacer? Entonces hay algo en lo que pensamos, que nos porque lo que dirige nuestra vida son nuestros pensamientos. Entonces quizás metiéndose en nuestros pensamientos terminan dirigiendo nuestras vidas.
Es que eso es un programa, es el pensamiento programado, justamente, es hacernos pensar diferente a lo real. Es decir, por más que estemos vivenciando una situación, nuestros pensamientos nos dicen que está pasando otra cosa, y eso lo que genera a nosotros es un estado de hipnosis.
Exactamente. Y fíjense qué detalle. No digo en todos los colegios, pero en la mayoría, y de cierto nivel para abajo, a los chicos, cuando salen al recreo, se les permite desarrollar un grado de violencia bastante peligroso entre ellos. Yo he presenciado muchos recreos porque he tenido que ir a muchas escuelas, y realmente lo que veo en los recreos es bastante preocupante, porque es como que están absolutamente descontrolados, dándole salida a su parte emocional, pero con una energía muy baja, muy densa. Después, así como están, vuelven al aula, los sientan como autómatas, y los siguen programando.
Pero bueno, como todos hemos recibido, o la gran mayoría, hemos recibido este tipo de programación, por eso quería recalcar la diferencia entre un archivo prestado y un archivo implantado. Es decir, un archivo prestado, como puede ser el que estamos compartiendo, ¿no? Esta información que estamos compartiendo al aire, puede servirnos a nosotros como choque energético que pueda romper ese hechizo de hipnosis y nos permita experimentar el suceso de salir de esta programación, aunque sea una vez. Con eso es suficiente para que nosotros tengamos un parámetro de que hay otra forma de pensamiento a la cual podemos encauzarnos. No hay experimentación, no podemos realizar análisis propio. Es decir, y si no hay análisis propio, no hay aprendizaje individual. Esto es importante. Al no tener un aprendizaje propio, estamos aprendiendo lo que otro ha diseñado para nosotros.
Por eso en DDLA se recalca tanto, no nos crean, no crean nada de lo que decimos. Investiguen y crean. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da la certeza. Porque mientras tanto es plástico.
Un archivo prestado, como dice él, nunca es impuesto.
Exacto. Se sugiere, esa es la diferencia.
Se aconseja, se recomienda, pero nunca se impone. Porque la decisión es de cada uno de los protagonistas que están escuchando.
Claro, además es muy porque uno va creando, o sea, cuando uno va pudiendo descubrir esto, va creando su propio ser. O sea, y cada uno va creando el suyo, por más que todos leamos los mismos artículos, ¿me entienden?
Cada uno lee de una manera
diferente. Exactamente.
Y esa es la maravilla de la creación.
Esa es la magia.
Porque cada uno lee de una forma distinta.
Magia.
Es una magia.
Bueno, que por programación inicial, también recordemos lo de las carpetas, al no haber cruce de datos, no nos permite ver más allá de lo que es un fragmento de la información. Y si yo analizo solo un fragmento, mi capacidad de análisis es muy superficial. Y si el análisis es superficial, nada tiene que ver con nada. Y eso es una incorrecta forma de pensar, diseñada. Y esta ignorancia del todo, del cuadro completo, oculta la verdad. Esta ignorancia del todo se logra fragmentando, y esta fragmentación se logra programando.
Además, esta historia, ¿no?, de que, por ejemplo, siempre la culpa es del otro, que es una de las programaciones también más complicadas, porque nos hace irresponsables, ¿no? Entonces estamos esperando que un gobierno nos salve, que unos extraterrestres nos salven, que algo va a cambiar, que esto no me gusta. El otro día hablaba también con un señor, un ingeniero que tendría 50 y pico de años, una persona muy inteligente, y me comentaba que sí, que esto, que estaba muy de acuerdo con que el banco esto, que tal, pero que el sistema era así y que no se podía hacer nada. Eso es pensamiento programado.
Absolutamente.
O sea, que si podés hacer esto, ¿cómo podés hacer esto y no podés hacer esto otro? O sea, si sos capaz de hacer una cosa, sos capaz de hacer otra. Pero, y esa, entonces quedamos como en un muerto, queda como una...
Esa idea jamás puede venir de un ser.
Jamás.
Eso no puede venir de un ser libre.
No, puede venir de una personalidad virtual que en este momento, está cómoda con cierta parte del programa que le toca vivir, que le toca transitar. Entonces, claro, si...
Sí, es muy fuerte la programación de decir no se puede hacer nada.
Exacto.
O sea, porque es la mayoría... Hoy también, no, porque 8 horas en esa oficina, no sé qué, está... Pero ¿por qué no hacemos algo?
¿Por qué no lo cambiamos?
O sea, ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué tenemos que soportar algo? Pero estamos todos locos, a nadie le gusta cómo es todo.
Porque necesitamos choques de energía consciente que nos saquen de ese estado de hipnosis, ¿eh?
Y necesitamos voluntad.
Por supuesto.
Mucha.
Pero recordemos lo que habíamos mencionado antes. ¿Cómo hace uno para escaparse si no sabe que está encerrado?
¿O hacia dónde?
A mí me viene un ejemplo muy, muy claro de pensamiento programado, lo que está sucediendo con las vacunas de la gripe, por ejemplo. Como está preestablecido que una vacuna previene y como está preestablecido la existencia de una gripe que muta, ¿no nos preguntamos por qué hay una nueva gripe todos los años, por ejemplo? Yo recuerdo que cuando se acercaba este invierno último, ingreso a una farmacia y veo un cartel que decía vacuna de la gripe cepa 2015.
Ah, son vinos ya directamente.
Las excelente. Cosechas.
Sí. Pero okay. Bueno, vamos a analizar esto con las mismas herramientas que nos da el sistema. Es decir, la ciencia actual nos dice que una vacuna previene y no cura. La vacuna 2015 previene la gripe 2015. ¿Cómo hace el virus 2015 para estar en la vacuna antes que llegue la gripe? Es decir, se necesita el virus 2015 para transformarlo en el supuesto antígeno atenuado, que es lo que sería una vacuna. Entonces repito la pregunta, ¿cómo hace la cepa 2015 para estar antes en la vacuna que en la epidemia?
Sale a tiempo de los laboratorios.
Magia. Sí. Esa es la magia del servicio del mal.
Si uno por otro lado asocia que las vacunas son entregadas a los médicos y a los farmacéuticos por empresas privadas que las fabrican, entonces uno asocia y es obvio que necesitan epidemias para vender sus vacunas.
No,
entonces,
sí, pero o sea, tengo amigas, o sea, en España, tiempo que vivía allá, que ellas me comentaban que la habían echado como de la sala que estaba porque no medicaba lo suficiente, no recetaba, entonces venían los visitantes y decían, no, usted tiene que vender tanta cantidad, o sea, ¿no?
Pero cuando uno sale de la programación, aparece el cuestionamiento justamente.
Y suena todo tan ridículo.
A decir, ¿no será que primero se diseña una vacuna y después se inventa una epidemia?
Exactamente.
Eso fue lo que me sucedió. Y aparte, es tal la programación que se acepta, por ejemplo, sin cuestionamiento, que un efecto adverso de la vacuna antigripal es un cuadro gripal.
¿What?
Una incoherencia absoluta, pero aceptada.
Ah, listo, es así.
No sé si alguno quiere compartir alguna experiencia de esta, si no jugamos con otra, por ejemplo.
Jugamos con otra.
La gaseosa, la famosa gaseosa cola.
Coca-Cola le da a tu...
No sé si sabían que esa gaseosa se utiliza, por ejemplo, para sacar las manchas de sangre que quedan en el asfalto después de los accidentes, ¿no? Es decir, la policía utiliza esta gaseosa cola para remover la sangre que queda en el piso. Eso queda por un lado, ¿no? Pero si uno empieza a asociar...
Y todos lo sabemos. O sea, todos lo sabemos.
Sí, sí, sí. Jaja. O sea, esto quiere decir que la gaseosa es hemolítica, es decir, que tiene la capacidad de descomponer o destruir los componentes del tejido sanguíneo. Deberíamos de cuestionarnos entonces qué hace esta gaseosa con nuestra sangre. Y deberíamos preguntarnos por qué no se asocian las anemias a las gaseosas.
Exactamente.
Todo esto no sucede justamente porque fragmentamos la información en carpetas separadas. Es decir, un hecho policial no tiene nada que ver con lo que enseña la medicina.
Porque estamos encerrados en el pensamiento lineal, que no nos permite ver todas esas conexiones, esas ramificaciones que nos permitirían descubrir muchos detalles, muchos aspectos que no conviene que lo sepamos.
Exactamente. Pero bueno, recordemos también que podemos encontrar un puente para unir todas estas carpetas y poder armar el rompecabezas completos, y ese puente que mencionamos la semana pasada es la energía cuántica pura, de la frecuencia del amor. Como diría Cerati, ¿no? Usa el amor como puente, así unificamos las carpetas, por favor. No sé, se me ocurre otro ejemplo, por ejemplo, el SIDA y el HIV. Si uno desmenuza lo que es un SIDA, es un síndrome que sería un conjunto de signos y síntomas de inmunodeficiencia, es decir, que nuestro sistema inmunológico baja su capacidad de respuesta adquirida, es decir, que viene desde afuera o de una causa externa. Es decir, hay un montón de SIDAs que no tienen nada que ver con un bichito que se llama HIV que nunca vimos.
Aparte, ¿sí? Otro detalle, suponiendo que exista en realidad el virus del HIV, suponiendo que exista, es imposible, o sea, improbable, y no se puede concebir que pasado tantos años no se haya podido encontrar la forma de neutralizarlo. Eso directamente es una burla tan grande a la humanidad que no se puede seguir hablando.
¿Pero a qué voy con esto? Está tan instaurado que, por ejemplo, un estado de desnutrición genera un SIDA.
Totalmente.
Porque vos estás desnutrido, tu sistema, tu cuerpo trabaja con baja energía, tu sistema inmunológico decae y es adquirido porque no estás recibiendo los nutrientes necesarios. Eso es un SIDA y no tiene absolutamente nada que ver con un bichito que se llama HIV. Pero por programación, a nosotros se nos dice la palabra SIDA e inmediatamente, por asociación, se nos dispara el concepto de que estamos infectados con un virus que se llama HIV y que necesitamos un cóctel de drogas que tampoco valen, investigamos.
Que valen fortunas.
Y que mucha gente está diciendo que es realmente la causa por la cual las personas fallecen.
No sé, y no tenemos más tiempo, porque si no podríamos mencionar el ébola. Otro
sí,
invento.
Sí, podemos que jugar quiera. Yo me acuerdo cuando era chiquita, maldechada, zaranga, y vamos todos. Pero a mí lo que ahora, ¿no? Como para ir ya un poco cerrando y conectando a nosotros que nos gusta conectar con la semana que viene. Esto es medio raro, ¿no? Porque si yo puedo ir al supermercado a comprar una Coca-Cola que me hace mal, ¿no? O sea, me obligan a ponerme una vacuna que me hace mal. ¿Cómo? No entiendo, ¿no?
O esteriliza, como la del papiloma.
¿No? ¿Qué hace exactamente? Esto, me obligan a dejar el dinero de mi trabajo, que me obligan a hacer durante muchas horas. Quizás que los que más dinero tienen son los que menos trabajan, por más que el trabajo es dignidad, así que parece que son indignos. Entonces, estas cosas, ¿qué les vienen? ¿No? ¿Por qué serán? ¿Qué creen? ¿Qué sabemos en realidad, más que creemos? ¿Qué sabemos?
Mirá, este tipo de pensamiento no nos permite realmente lograr realidad propia. Hagan un ejercicio, por ejemplo, para ver en qué estado está su pensamiento. Nombramos pensamiento programado. ¿Usted se preguntó por quién es? Si usted no se preguntó por quién es, no está teniendo esa capacidad de autoanálisis. Hay que ser sincero con uno y decir, pucha, esto está sucediendo realmente. Nombramos una inteligencia artificial y diseñada. ¿Nos preguntamos por quién es? Mencionamos una incorrecta forma de pensar. O sea, indirectamente estamos mencionando que hay una forma correcta de pensar y es la que estamos teniendo. Bueno, todo este tipo de cuestionamientos y de ejercicios
son muy sanos.
Son los que nos permiten ir saliendo de esta programación, porque estamos manejando otro nivel de energía.
Absoluto.
Así que bueno, para ir saliendo del pensamiento programado, como siempre les decimos.
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.